estar informado.
En la COPE, el tron. O la tronera de un día de miércoles. Querido Tron, buenos días.
¿Qué tal, Carlos, familia? Buenos días. Oye, hace ya 11 días que murió Fidel Castro, pero es que va a ser una semana de la desaparición de Eduardo Cardet, uh-huh. el líder del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba. Él es de Holguín. El caso es que yo tuve la suerte de conocer al doctor Cardet hace unas semanas que estuvo en la tarde de COPE. Me parece un tipo, como todos estos, con una potencia, con un valor. Escúchale.
Hay algunas personas que realmente a veces presentan esta posibilidad que, por ejemplo, nosotros que somos opositores del régimen, podemos salir al extranjero.
¿Estáis aquí?
Estamos acá, es un hecho. Pero consideramos que el régimen no tenía otra salida. Al ellos destrabar este mecanismo...
El caso es que, nada más morir Fidel Castro, Eduardo Cardet hizo unas declaraciones que la policía, los servicios de seguridad del Estado consideraron que le faltaba el respeto. Según han testificado algunos presentes, le pegaron una paliza, lo detuvieron. Algunos del movimiento le han conseguido ver a 100 metros de distancia en la comisaría el día siguiente de la detención. Pero su mujer, Yaimaris, habló con nuestro compañero Juan Antonio Martínez del Espejo de Alcalá de Henares y hace 4 o 5 días dijo esto.
Bueno, lo que ha sucedido fue que él había ido a ver a su mamá, que está enferma, y al regresar a nuestra casa, ahí frente a la vivienda, delante de sus hijos, de sus vecinos, de un pueblo de personas que vio lo que sucedió, lo agredieron físicamente, lo trataron de arrestar por la fuerza, lo golpearon.
El tema es que se lo llevaron hace una semana y nadie sabe nada de él. Es para temerse lo peor después de lo de Payá. Ayer en el programa tuve la suerte de contar, yo estuve en su casa en La Habana y es una señora de estas increíbles, con Rosa Rodríguez, y me dijo esto.
Pensábamos que cuando se terminara ya esto, los días de duelo lo soltaran, pero parece que él está muy golpeado, pensábamos, no sé, no podemos meternos en la cabeza del monstruo, pero pensábamos que puede ser que esté muy golpeado y están esperando que se quiten para no tirar fotos, tú sabes.
Claro. Me pareció absolutamente impresionante el testimonio, lo sucedido, ha pasado ya 11 días y creo que no tenemos derecho a olvidarnos de esa gente, de la realidad, de lo que está pasando allí, y ojalá aparezca pronto, pero en fin, uno empieza a pensar cosas tremendas.
Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Mientras tanto, la fotografía, el símbolo del comunismo cubano es el jeep que llevaba las cenizas de Castro, averiado en medio de una calle y empujado por los 4 soldados.
Guantanamera, Carlos.
Que iban
Guantanamera.
Dentro. Es que era la fotografía perfecta.
Era tremendo. A mí, de verdad, no se me va de la cabeza la imagen de Eduardo hace poco más de un mes en el estudio sentado contándomelo. Y cómo tiene que estar, ojalá, cómo tiene que estar pasándolo ahora. Porque cualquier otra solución sería peor.
Y Tron, eso, adiós, hasta la tarde.
Quería acordarme de ellos. ¡Hala, adiós!
Sección Yo pienso de qué. El debate sobre si es necesaria la reforma de la Constitución. Ángel habla de la miopía de los políticos.
Ángel, desde Bilbao. Pienso de que lo más preocupante de toda esta batallita con la pretendida reforma de la Constitución no es los efectos que eso pueda tener, sino la absoluta miopía y desposicionamiento de los políticos que parece que ven una necesidad absoluta de algo que no está para nada en la mente de la gente de la calle.
O remover la monarquía parlamentaria, Fernando.
Fernando Valero desde Bolzano, Italia. Yo pienso de que esta gente, entre comillas la palabra gente, todos sabemos a quién me refiero, a la gente de minoritaria de los nuevos partidos, realmente no quieren una reforma de la Constitución. Lo que quieren hacer es un golpe de Estado. Quieren quitar el eje central de la Constitución, nuestra monarquía parlamentaria. No hay más que leer los tuits de toda esta, vuelvo a entrecomillar, gente que están pidiendo una república. ¿Y eso no es una reforma de la Constitución?
Manuel se pregunta si no habría que hacer cumplir la Constitución.
Yo pienso que la Constitución en algún punto sí será bueno reformarla, pero digo más, ¿para qué reformar una Constitución que no se obedece? ¿Vamos a reformarla para hacer otra que tampoco se obedezca? Yo creo que primeramente vamos a obedecer, a cumplir y a obligar a cumplir la que hay, y luego ya veremos si se reforma o no, ¿no?
Están aquí Joaquín Leguina, Fernando Jáuregui y Vieito Rubido. ¿Conocéis a don Álvaro Nadal, el ministro de Energía?
Sabemos quién es.
Someramente.
Someramente quiere decir que le has entrevistado alguna vez.
No, que alguna vez nos tropezamos en los pasillos del Congreso y tal, pero él, como es persona parca en palabras de pasillo, pues no...
Pues hombre, ¿no te ha explicado lo que es el bono social?
No.
No, pues esto... Don Álvaro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo está?
¿Qué tal, señor ministro? Pues muy bien. Muy bien. En primer lugar, una de las... Antes de hablar del bono social... el debate este permanente, que sabe usted que también es recurrente, todos, igual que el día de la Constitución, el debate de todos los años de saber cómo se reforma, si vale, también hay un debate que se produce justo en estos días del acueducto de la Purísima y el día de la Constitución, que es, bueno, esta, habría que reformar la necesidad de los puentes, etcétera. Bueno, vale, la industria, pues yo me imagino que estas cosas las nota en productividad. Pero luego hay otra industria, que también depende de usted, que es la del turismo, hombre, que estos días sale muy reforzada, ¿no?
Estos días sale reforzada y empiezan a estar también las compras de los tour operadores europeos, que son los que traen la mayor parte de los clientes para de Norte Europa para España. También muchos de ellos son españoles o tienen capital español. Empiezan ya su temporada. Pensemos que los alemanes, los holandeses, justo ya por estas fechas empiezan a plantear qué es lo que van a hacer en verano, y eso está empezando a ir también muy bien. O sea, que no solo tendremos buenas perspectivas para cerrar el 16, sino que comienza bien lo que va a ser el 17.
Uh-huh. El bono social, estos días estoy oyendo hablar del bono social. Entiendo por bono social como una ayuda para aquellas personas que sufren pobreza, el concepto este nuevo que se maneja ahora de pobreza energética.
Bueno, lo del bono social surge en el año 2009 porque la normativa europea que se hace sobre el sector de la electricidad y del gas dice que, bueno, que tendremos que hacer todos los Estados miembros algún tipo de actuación para aquellas personas que tienen mayor dificultad para pagar la energía. La energía es básica para todos los órdenes de la vida, lo que es nuestra vida doméstica la necesitamos, también evidentemente para las empresas. Y aquellas familias de menor renta pues pueden recibir, según la normativa europea, algún tipo de apoyo. Esto se estableció en el año 2009 por esta directiva, y luego en el año 2012 se modificó y se estableció con un descuento del 25% en el recibo de la luz, que no está mal. El 25% para todas aquellas familias que tengan una serie de características. Por ejemplo, que tengan todos sus miembros en paro. Hay una serie de listas que cuando se cumplen se aplican. Y en esto consiste el bono social. Luego ha habido aquí una sentencia del Supremo reciente, del 2 de octubre, que nos ha dicho que el sistema de financiación que hasta ahora se establecía, que eran las matrices de las grandes empresas eléctricas, para que nos entendamos, era relativamente discriminatorio. Bueno, esto era el 94% del mercado. Había otro 6% del mercado que no participaba en esto, y es lo que de alguna manera hay que encauzar. Pero ahora, como estamos en, evidentemente, en minoría, pues hay que hablar con los distintos grupos políticos para ver de qué manera lo encauzamos. Uh-huh. Tema aparte es aquellas personas que ya están en una situación de extrema vulnerabilidad. Es decir, no es aquellas personas que tienen dificultad para pagar energía, sino que están en tal situación social que no pueden pagar nada. Uh-huh. Y esto es lo que también el Tribunal Constitucional nos dijo con el caso de Cataluña, que evidentemente era competencia de las comunidades autónomas y de sus servicios sociales.
¿Y esto quién lo paga? ¿Usted o yo? ¿O lo paga la compañía eléctrica?
No, en el caso de este último que le digo, de las personas que están en extrema vulnerabilidad y que se hacen convenios con las compañías eléctricas y que surgió a raíz de la señora que se murió en Reus, esto son los servicios sociales de las comunidades autónomas. En el caso del bono social, que es ese 25% de descuento, se integra dentro del sector, porque lo pagan las comercializadoras, es decir, los que nos pasan el recibo de la luz todos los meses, pero aquellas, como forman parte de un grupo muy grande, pues se integra dentro de lo que es el grupo eléctrico completo, y son ellas las que le pagan.
Teóricamente, ¿cuánta gente sufre la pobreza energética en España? ¿Qué tanto por ciento de las personas, de los seres humanos?
Nosotros estaremos, según Eurostat, en un 10% con personas que tienen alguna dificultad o mucha dificultad en acceder a la energía. Les cuesta pagar ese recibo de la luz o ese recibo del gas. La media de la zona euro está en el 9,6%. O sea, estamos ligeramente por encima de la media europea. Hay países que están mucho peor que nosotros, hay países que están mejor que nosotros. Y eso más o menos son unos 5 millones de personas. Y nosotros tenemos un bono social que cubre a 7 millones de personas. Es decir, podríamos más o menos pensar que el bono social aborda con bastante efectividad el conjunto del problema.
Otras cuestiones que le atañen a usted, señor Nadal. ¿Este gobierno cómo afronta el asunto de las renovables y las primas a las mismas, como el anterior o como el anterior del anterior?
No es un tema del anterior, el anterior del anterior. Las renovables es una tecnología que va evolucionando con el tiempo. Para que se haga usted una idea, en el año 2008 y en el año 2007, cuando hubo la explosión, por ejemplo, de energía fotovoltaica, un megavatio hora, que es una cantidad de producción de electricidad muy sustancial, es lo que consumiría una ciudad pequeña en una hora, costaba unos 50 euros. Unos 50 euros en el mercado, es decir, con producción ordinaria, con los métodos ordinarios de fabricación. Mientras que era casi 500 con energía fotovoltaica. Hoy en día está en 60 euros ese megavatio hora de fotovoltaica. Es decir, a lo largo del tiempo ha bajado sustancialmente el precio. ¿Qué ocurrió? Que se invirtió demasiado rápido y en demasiada cantidad en el año 2007-2008 a unos precios exorbitantes. Sí. Además, ese tipo de tecnología se ha desarrollado en otros países. Es decir, los españoles estamos pagando unos 6.500 millones de euros al año en recibo de la luz para haber desarrollado la tecnología en otros países como China o Estados Unidos. Y lo estamos pagando a 25 años dentro de nuestro recibo. Esto es lo que no tiene que volver a ocurrir. O sea, no es un tema de que había una política de unos y había otra política de otros. Hubo una irresponsabilidad muy grande en el año 2007, 2008, 2009, en la que se estableció una energía carísima a unos precios altísimos, que hoy en día son muchísimo más baratos, y esa hipoteca hay que pagarla. Y hay que pagarla ajustando precios, ajustando costes y, evidentemente, pagando la deuda.
Y otra cuestión, que es políticamente incorrecta, porque declararse partidario de la central nuclear, pues bueno, parece un demonio, ¿no? ¿Usted está más cerca o más lejos de la central nuclear del resto del gobierno o de la media europea?
Señora Dora, el tema nuclear, como el resto de las cuestiones en política energética, tiene bastante menos de ideológico que de técnico y de qué es lo que queremos conseguir. Si queremos un mundo sin emisión de CO2, es muy difícil prescindir de las centrales nucleares, porque las nucleares son las que permiten trabajar 24 horas al día, 7 días por semana. Eso no me lo va a dar nunca la energía renovable, porque no va a soplar el viento ni hacer sol a ese ritmo ni con esa precisión. Por lo cual, para lo que es lo que sea la energía de base, es lo que tenemos que consumir, sí o sí, necesitamos energía nuclear. Plantear un mundo sin nuclear es plantear un mundo en el que se emita CO2. Pero no queremos emitir CO2, porque queremos apoyar medioambientalmente al planeta. Así que, si queremos no emitir CO2 y tener energía segura, necesitamos los nucleares. Para la punta, sí nos puede servir para los consumos mayores. Ahora mismo, que llevamos 2 horas los españoles levantándonos y subiendo nuestro consumo de electricidad sustancialmente, sí nos pueden servir las renovables, pero en todo caso no podemos prescindir de las térmicas, porque si no hace viento o no hace sol, necesitamos energía de respaldo para que se pueda producir la que el viento o el sol no está produciendo. Es decir, en el mix energético no se puede prescindir de nada. No es ideológico, es sencillamente preguntar a los ingenieros y que te digan qué es lo que necesitas. Y ellos mismos te van a decir, si usted quiere esto, necesita esto.
Es el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal Belda, al que le deseamos estos días, en fin, un buen trabajo por la cuenta que nos trae a todos. Y que y el próximo día mejoraremos un poco el sonido, porque la línea, don Álvaro, era difícil, era complicada. Le hemos entendido, pero había que estar muy pendiente. Cosa que, por otra parte, lo hacemos
para
con mucho.
La agenda digital, casi.
Sí, claro, favor, que se iba a decir. Que
manifiestamente mejorable, sí.
Era mejorable.
Sí, no sé si es culpa mía o culpa suya, pero probablemente será culpa mía.
No, puede ser culpa de los dos, perfectamente. Don Álvaro, gracias por atendernos, ha sido muy amable. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno,
sentido del humor a los Renzi. El señor Nadal dice, hombre, para ser el ministro de la agenda digital, digo, es verdad, como Renzi, que dice, por fin he hecho algo de izquierdas, perder.
Tuvo su aquel, pero vamos, lo de Renzi, ¿creéis que se va a volver a presentar a las elecciones?
Sí, yo creo que sí. ¿No? Es muy italiano eso, por otro lado. No te olvides que Andreotti estuvo 40 años yendo de primer ministro a ministro de Industria, ministro de Defensa, ministro de Exteriores. Ahí hay una larga tradición de la resistencia en política, que aquí en España nos rasgamos las vestiduras tan pronto vemos que alguien tiene esa vocación.
Es que lo que hay enfrente también es como para pensarse si no presentarse, ¿eh?
Porque... No, yo creo que va a tener problemas dentro de su propio partido, ¿eh?
Pero él va a intentarlo. Yo lo que quiero decir es que él no se retira, no se va a quedar en casa plácidamente. De aquella foto de varios con la camisa blanca, ya se cayó Sánchez, se cayó Renzi. El Valls se va a presentar, pero lo tiene muy difícil.
Ya no hay más.
Había otro que me parece que no sé si era uno.
Primero que me gusta a mí Valls, ¿eh?
Sí, a mí también. A mí ya me gustaría que hubiese un socialista en España que dijese las cosas que dice Valls en Francia.
Y que hiciese las cosas que va a hacer Valls, apoyar a Fillon, que es lo que va a hacer seguro.
Probablemente.
Por favor, será en segunda vuelta, ¿no?
Claro,
en
la
segunda vuelta, claro. Lo que aspira es a pasar a la segunda vuelta, el pobre. Y no lo sé si lo va a conseguir, ¿eh? Yo creo que no es el mejor candidato que podía tener el Partido Socialista.
¿Por qué?
Para pasar a la segunda vuelta, por lo siguiente. Porque está muy quemado. Es que ha hecho unas medidas sociales, entre comillas, muy parecidas a las que hizo Rajoy. Y fíjate cómo la han puesto.
Pero no abordó la reforma laboral de Rajoy ni de broma.
Porque no lo dejó a la calle.
No, por eso. Sí. Es decir, en Francia está hipersindicalizada, lo cual le hace perder muchísima competitividad. Y después está muy estatalizada. Francia todavía
hoy...
¿Quién
es mejor, además? No sé. ¿Quién es mejor? ¿Qué
Valls?
Si hay Martín Aubry... Macron, no hay nada.
Macron, me dice. Bueno, pero Macron no tiene tirón popular. No, es un
no
buen,
sabe nadie quién es.
No, es un buen intelectual, pero no tiene nivel popular, no tiene simpatía popular. Pero vamos, a mí Valls me parece magnífico, ¿eh?
Pues vótale, anda, majo. Que falte la
Valls. No sabías que no podemos votar en Francia.
No se presenta.
Bueno, yo que ya sabes cómo a lo que me refiero. Apoyaré algún español nacionalista.
Yo le apoyaría como presidente de la Generalitat.
Esto pasa como cuando nos ponemos estupendos con Trump y con la Clinton y con Obama y tal. El problema es que no votamos. Está muy bien decir todo lo que...
No estaría Trump ahí.
Sí. Bueno, y esto ayer de algunos concejales de algunos ayuntamientos catalanes yendo a hacer ver que trabajaban, porque claro, iban a hacer ver que trabajaban, iban allí y se tomaban un café, ¿no? Me imagino, y luego se volvían a casa. Quemaba la Constitución, por si acaso, algún numerito. Claro, con todos estos es con los que hay que pactar, ¿o no?
Esa es la pregunta mía. Pero sí, yo sinceramente creo... que con estos no conviene ni hablar, ni dialogar, eso de diálogo. Yo creo que hay que hablar con la gente, con los catalanes normales y corrientes. Uh-huh. En Cataluña se ha destruido el sistema político.
Sí.
Pero destruido. En España está tocado, pero en Cataluña está destruido.
Totalmente
en el resto
de acuerdo.
España está tocado, pero en Cataluña está destruido.
¿Dónde
está la burguesía catalana, la gente normal y corriente? ¿A quién vota?
Pero eso ha contribuido como nadie el señor Artur Mas y la larga sombra de Puyol, que intentando arreglar su problema personal deterioró la convivencia y la vida política en Cataluña. Yo estoy de acuerdo, en Cataluña el sistema político está destrozado y dos, el Estado de Derecho solo está en determinadas horas del día. Es decir, se lo han llevado por delante. Está muy muy complicada la situación en Cataluña, pero no tanto para el resto de los españoles como pretenden uno, sino para los que viven allí.
Yo creo que la hostilidad es mala. Yo creo que el gobierno Rajoy... yo creo que está enmendando el rumbo de manera muy inteligente. Lo que está haciendo Soraya Sáenz en Santa María, que está multiplicando los viajes a Cataluña, hablando con gente que teóricamente es incompatible con lo que ella dice y piensa, como el señor Junqueras, por ejemplo. La designación de Enric Millo, que es muy buena. Yo creo que esto ha sido bueno. Oye, en la ocasión anterior, el año pasado, creo recordar que se llevó a los jueces, a los concejales que abrían los ayuntamientos. Este año no ha sido así y me parece muy bien. Tampoco por parte nacionalista o separatista, perdón, ha habido instrucciones concretas de abrir los ayuntamientos. No se han impartido instrucciones a nadie y el que ha querido ha ido a trabajar. Que a mí, oye, pues muy bien. Yo ayer también fui a mi despacho a trabajar. Y bueno, y esto yo no le daría mucha más importancia, ¿eh?
Hombre, no es lo mismo.
Sí, pero no.
No es lo mismo, no es lo mismo que
pero
tú.
Pero no organicemos un follón político no, por si eso, no, ¿sabes? Si, pues muy bien.
Vamos a ver, si el problema de Cataluña, el follón político catalán está organizado hace muchos años. No, claro, no es un problema de ayer. No es un problema de ayer. Es decir, pero no es lo mismo que un señor particular vaya a su despacho a trabajar que los organismos públicos que más relación tienen con la ciudadanía, que son los ayuntamientos, sí, pero abran de una forma abiertamente no, y con intención provocadora.
No, lo que han hecho, lo que han hecho ha sido ir a trabajar ellos a su despacho, no han hecho otra cosa.
Pero no lo han hecho para...
Hombre, ya sé que han hecho, ya sé por qué lo han hecho.
Por eso.
Ya sé que no han hecho por afán laboral, no son estajanovistas, no, precisamente.
Además, ahora,
no
el que quiera, yo entiendo que el que quiera ir a su despacho puede
que vaya, yo no haría ningún escándalo con eso. Y creo que el gobierno ahora lo está afrontando eso de manera bastante sensata. Creo yo, creo. Ya veremos, a ver, yo espero mucho del señor Millo, delegado del gobierno en Cataluña, que va a ser mucho más que un delegado del gobierno en Cataluña, yo creo.
Sí, bueno, ojalá, yo solo deseo que la convivencia en Cataluña sea la mejor posible, y además creo que esto se hace siempre desde el afecto y desde el respeto mutuo, pero también y básicamente hay que desmontar la montaña de mentiras que a una parte de la sociedad catalana de buena voluntad se le ha contado y se las ha creído. Eso, y sobre todo, a mí hay dos ideas que me parecen fundamentales que hay que decir siempre en el tema catalán con respecto al resto de España. Una, España no vive gracias a Cataluña. Desengáñese. Si quien les ha contado eso, les ha engañado. Dos, ¿quién les ha dicho que la solidaridad entre las regiones es mala? ¿Quién les ha dicho que eso es prácticamente un anacronismo? Es todo lo contrario.
Y tres, me atrevería a decir, desengáñese de una cosa. Lo primero que hace el resto de los españoles cuando se levanta y se mira al espejo no es decirse a sí mismo qué puedo hacer hoy para molestar a un catalán, o para fastidiar a un catalán. No, créanme, en el resto de España la gente tiene suficientes problemas como para ocuparse de ellos mismos y no pensar ni para bien ni para mal. En todo caso será para bien porque tendrá amigos en Cataluña y los querrá como merecen.
Familia, es importante. Familia.
Un pequeño plan de comunicación ya deberíamos hacer sobre eso, todos. Nosotros y ellos. Pero yo creo que eso que dices es muy significativo.
¿No? Esta pelea la han empezado ellos.
Es que eso, el que empiecen ellos yo creo que ya es mal asunto. Porque que empiecen ellos no sé quién tiene que empezar. Me da igual. Y además, ¿qué me importa a mí?
Un comentario. Claro. Los humanos somos muy, muy susceptibles al halago. Eso es evidente, ¿no? A nadie le viene mal que te pasen la mano por el hombro. Si tú dices a un pueblo, a una colectividad cualquiera, somos los más guapos, somos los más ricos, somos los más altos, somos la leche y no volamos porque existe Madrid, la gente tiende a creérselo. Y se cree que si desapareciera Madrid se pondrían a volar.
Sí. No, yo siempre digo que, como decías tú, Armil, opinar no delinque. Pero traducir esa opinión en hechos concretos, pues sí te puede llevar a la...
Léete lo último que ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional sobre esto, que me parece que es interesante.
No tengo yo una gran opinión del presidente del Tribunal Constitucional.
Bueno, pero es el que es.
Porque ha demostrado en este tema... Mira,
hay un Tribunal Constitucional y un presidente.
Ya, pero...
Te digo, me parece que la doctrina ahora es distinta. Y a lo mejor es mejor porque hasta ahora no nos ha dado buen resultado.
Pero lo que ha dicho el presidente del Constitucional es una obviedad. Es decir, oiga, si quieren reformar estas cosas, háganlo, porque tienen ustedes un mecanismo.
No, es que hay maneras y maneras de expresar las cosas, a terceros.
De la ley a la ley. Siempre dentro de la ley.
Claro, de la ley a la ley. Todo se puede hacer. Cataluña puede ser independiente mañana. Bueno, mañana no. Dentro de unos años, si se va de la ley a la ley, si lo decide la soberanía nacional, que reside en el Congreso. Y si lo decide y luego lo aprueba en referéndum toda España, pues oye, a uno nos gustará más o menos. Pero se puede hacer. Pero claro que se puede hacer.
Claro.
Para ahora son y 28, y lo que se puede hacer y se debe hacer es hablar de Berti.
Pues sí.
Y ahora escuche, ¿cuáles son las coplas de hoy que trae Luis del Val?
¿Por qué en el nacionalismo hay gente tan antipática, siendo ellos mismos las víctimas de una fuerte suspicacia? ¿Por qué la Constitución allí en Rubí fue quemada, la grosera iniciativa de la que nunca se cansa? ¿Qué les parecería a ellos si me meo en la estelada? ¿O me cago, que es que hay veces que la tripa va apretada? ¿Cómo reaccionarían? ¿Vestiduras desgarradas y una manifestación en protesta contra España porque odian todas las formas la bandera catalana? ¿Protestas al Parlamento y actitudes desgarradas por el horrísono agravio que merece una venganza. ¿Por qué es gratis ofender cualquier símbolo de España y nadie responde nunca a cientos de gamberradas? ¿Y por qué le hacen el juego a esa otra parte contraria que predica el mismo juego sobre empresas catalanas y no sé cuál de las dos es la más tonta de lava, si es la que me aconseja que ya no les compre cava o el nacionalista imbécil que ofende sin una causa por el gusto de insultar cosas que son respetadas? ¿Por qué en el nacionalismo hay gente tan antipática? ¿Por qué pueden reunir lo peor de cada casa, ladrones como Puyol o gente tan chabacana como Rufián de los Montes, siempre en la baladronada? ¿No hay gente más presentable? ¿Es la marca de la casa? Hubo una bronca en Blanquerra, Madrid, capital de España, un empujón, dos insultos, que tampoco pasó nada y enseguida detuvieron a esos tontos de Machada. Pero en Cataluña, en cambio, hay una manga muy ancha para ofender al que vive en otra parte de España. ¿Qué diría Forcadell si me meo en la estelada?
Good morning.
¿Qué pasa aquí?
La peña. ¡Que vote!
¡Pero guachi!
¿Qué pasa, chaval? ¡Aquí voy en mi trineo volador!
¡Cuidado!
¡Que nos gusta trabajar y madrugar y cantar con ganas y tuitear y whatsappear! Y opinar lo que queramos, dar mucha caña y protestar.
Y decir que esta boca es mía, que esta boca
pero
es
bueno,
nuestra.
Buenos hace días, de sella, tiene vocalista.
Ya te digo.
Para cuando está, falte sí, el que está ahora.
Sí, que va a faltar pronto.
Que va a faltar pronto, sí. En fin, bueno.
Opinan y mucho sobre educación, sobre la reforma de la Constitución. Y atentos a este audio, a esta nota de WhatsApp. Es una señora que nos llama desde Cataluña y que opina sobre los que trabajaron ayer, que parecía que trabajaban esto.
Buenos días. Simplemente quería decir que ayer no fue muy distinto el tipo de trabajo que realizan los que fueron a trabajar o hacían ver que iban a trabajar. Los ayuntamientos de Cataluña están llenos de personas que hacen ver que van a trabajar. Porque yo no puedo entender que con la cantidad de personal que está trabajando en los ayuntamientos, ¿cómo funcionarios no se saque adelante todas las tareas que hay? No lo puedo entender, las horas que dedican y la gente que hay, y siguen pendientes un montón de cosas y un montón de temas retrasados. Así que ayer no fue muy distinto que los otros días, siempre van a hacer ver que van a trabajar.
Es muy buena la llamada, ¿eh?
Es muy buena.
Esta señora ha sufrido en sus carnes, me parece a mí,
sí,
la incuria municipal.
No, eso de que venir vengo, pero a trabajar no.
Sí, sí,
es
sí.
El viejo dicho.
Hace tiempo que vengo al taller.
Y no sé qué vengo.
No sé qué vengo.
Eso es lo que contaban del Ministerio de Enseñanza del franquismo. Decían, mire, aquí por la tarde no trabajan. Dicen, no, por la tarde no vienen. Cuando no trabajan es por la mañana.
Asunto sobre la reforma de la Constitución. Buenos días, don Carlos. Tengo 6 hijos. Y lo único que les preocupa es tener trabajo para ellos y para sus chavales. Nada hablan de cambiar la Constitución, que yo creo que de momento no hace mucha falta. Los temas de a pie de calle. Muchos de los que quieran reformar la Constitución, ¿tienen cultura y los conocimientos para hacerlo? Gracias, nos preguntan.
Pues hombre, siempre hay expertos, ¿no? Estas cosas las...
Siempre hay leguleños capaces de inventarse cualquier cosa, ¿no?
Leguina tiene toda la razón. Lo ha leído muy bien y muy clarito. Indivisible. Y respecto a Vito, pues también le doy la razón. Yo tengo 50 años y no sé si veré gobernar alguna vez en Andalucía al Partido Popular. Buenos días. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Leguina cuando dice que y para qué hay que reformar la Constitución. Y nos piden que el señor Jáuregui diga qué artículos le gustaría cambiar y para qué.
Sí, ya lo he dicho. Lo que pasa es que no tengo tiempo para decirlos todos, porque son muchos.
Hombre, te piden que te tires aquí 1 hora y media disertando, pues, y reflexionando.
El título octavo tiene unos cuantos artículos, ¿eh?
El 99, en fin. ¿Tú sabes que hay un artículo que todavía habla del servicio militar obligatorio, Joaquín? El artículo 30,
sí,
pues todavía.
Bueno, pues está obsoleto, como hay muchas cosas, lógicamente, ¿no?
Respecto al cambio de la Constitución que piden algunos, hay que tener en cuenta que cuando se hizo no existían los problemas que hoy tenemos con los independentistas, por lo menos de forma tan descarada. Cambiemos la Constitución, pero en el sentido inverso a las pretensiones de estos. Protejamos los puntos débiles de la Constitución, y como estas, un montón. Y la educación, que es un asunto prioritario para nuestros oyentes esta mañana. Señor Leguina, en la LOCSE los pedagogos no metimos la mano. Eran todos psicólogos. La mayoría no estamos de acuerdo con los principios educativos de las leyes educativas socialistas.
Bueno, pues yo le digo a este señor que yo conozco dos pedagogos, por lo menos, que metieron la mano y bien metida, ¿eh? No voy a dar los nombres porque, en fin, tampoco es para señalar, ¿no?
Una señora de Granada que se queja de que el nivel, según un último informe PISA, en Andalucía sea tan bajo. Y dice ella, soy de Granada, vivo de la enseñanza, y la enseñanza de Granada, a mi entender, es bastante buena. La ciudad universitaria, la cultura, etcétera,
pues,
etcétera.
Te voy a decir una cosa, la Universidad de Granada tiene fama europea. La universidad, ¿eh? Hablo de la universidad, no de PISA, no de otro.
No, la Universidad de Granada tiene un prestigio enorme.
Un prestigio enorme.
Claro, desde Andalucía nos preguntan también que si se ha hecho un estudio por provincias, y en concreto hace alusión a la provincia de Almería, y dice, en Almería, ¿sabéis cómo han salido los resultados de este estudio?
Están ahora haciendo las tripas. De todas maneras, yo creo que van a salir ahora la segunda parte, que es un poco la parte más detallada, pero la encuesta son 39.000, hombre, da para todo,
Bueno, luego a partir de las 10 hablaremos de este, sí, de este asunto. Pues, sé que hay muchos profesores que nos llaman esta mañana, que nos comentan cosas acerca de este estudio PISA, a ver qué le parece a usted y todo lo demás. Bueno, me sorprende que la noticia de mi secuestro este fin de semana, a manos de un comando de seminaristas de Toledo.
No, ¿eran de Toledo?
Sí, sí, vale, sí.
Eran, creo que eran de Mondoñedo, que son más habilidosos. No.
Es una fuerza de choque que tiene...
El obispado, ¿no?
Sí, el obispado. Técnicas marciales no conocidas, para que no las conozca yo.
Lo peor es que los ninja.
Van con su clericman, ¿eh? O sea, no vayas a creer que... De cualquier manera, me redujeron. Fíjate que yo soy una leyenda en el mundo de...
De las artes marciales,
el Norris de las ondas,
de la autodefensa, ¿no? Me redujeron de una manera rápida, bueno, fue visto y no visto, Y luego, sí, mucha misericordia, mucha bendición, pero vamos, lo que yo me llevé, me lo llevé yo,
Como panes, vamos.
Es como panes. Y la...
O sea, que te dieron lo que es habitual.
Claro, y metió ahí en una cripta. Claro. Es que está ahí grabación del momento. Y esto...
¿Hablan en chino, no?
Sí, porque... No, yo creo que es el mismo idioma en el que canta el gregoriano. Ah. Y entonces esto, bueno, tremendos.
Oye, ¿y cuándo vas a poner villancicos, Carlos? Que me...
No, villancicos ya mismo, ya estamos con ellos. Sí, hombre, vale. Pero bueno, ya estamos. Hoy te pongo dos o tres para acabar la hora.
Me quedo tranquilo.
Exactamente, porque ahora son y 43, las 9, 8 en Canarias, que tengo un mensaje de Fluchos desde Arnedo. ¡La comodidad!
Absoluta. Yo creo que los que te secuestraron llevaban Fluchos porque iban muy rápido. Bueno, a menudo, ya no solamente ellos, sino nosotras, utilizamos zapatos poco cómodos e incluso perjudiciales para nuestros pies. Ahí los juanetes, madre mía. En Fluchos trabajan para ofrecernos un calzado bonito para nosotras y para vosotros, que garantice la máxima comodidad, porque no a todos nos gustan las mismas cosas, ni tenemos el pie igual, pero a todos nos gusta la comodidad absoluta. Por eso, estas Navidades regala Fluchos, zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos 3 años, 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Hola, María.
Buenos días, Juan. Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Juan. Bueno, y a Luisa, la de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, claro.
Sorteo de Navidad de la 11. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. El 1 de enero, no te quedes sin tu cupón. Sorteo de Navidad de la 11. Deja que te toque.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Naranjo, ¿has visto cómo están las tiendas de gente?
Hasta arriba. Ya me han liado hoy para ir a comprar regalos con la gente que hay en esas colas. Con el coraje que me da a mí una cola y el dineral que te deja. Yo decía este año, mira, un valecito para cada uno, ahí. Y que cada uno se compra lo que quiera. Pero claro, me sacan el jamón navidul y me convencen. Claro,
sabes lo que te puede.
Claro, yo no soy nadie, Herrera. Así que nada, un libro para uno, un perfume para otro, eso sí. Yo me voy a comprar un jamón navidul para mí solito.
Navidul. Y ahora la puntilla de Salvador Sostres.
Hay una arrogancia en los hijos que consiste en querer enmendar a los padres. ¿Es solo arrogancia? No. Es arrogancia y algo más. Normalmente es arrogancia y no saber qué hacer de sus vidas que no sea quejarse. Quejarse por quejarse. Enmendar sin plantear una solución. El publicista Lluís Bassat dice siempre que innovar no es solo tener una idea nueva, sino nueva y mejor que la que había. Si es nueva pero es peor, no es innovación, es una porquería. Algo así sucede con la Constitución y sus renovadores. Nunca la palabra renovación había sonado tan demagógica y tan hueca, y tan alejada del consenso que suelen reclamarle al Partido Popular los que ahora le exigen saltar al abismo sin tener claros ni el propósito ni los aliados. Como a los hijos con más ímpetu que entendimiento, a los reformadores de la Constitución les falta un hervor y les sobra bastante de ese egocentrismo de quien tiene más ganas de hablar que cosas que decir. Como hemos visto en Italia, jugar con cosas que no tienen repuesto se paga caro, y la obligación de un buen político es tanto defender aquello en lo que cree como conducir a su pueblo solo a las batallas que puede ganar. Si alguien tiene alguna idea sobre cómo tendría que ser una eventual nueva constitución, que la exponga. Y solo cuando sepamos si es verdadera innovación o auténtica boñiga, hablaremos de reformas. Mientras tanto, agradece que todavía puedas vivir libre y en paz, como nunca un español había vivido antes, en casa de tus padres.
Bueno, ya llega, el tiempo de la Navidad. Este programa lo estrenó oficialmente el día 1 de diciembre con el programa de la Estepeña y ya la introducción de las sintonías propias de Navidad. Hoy ya comenzamos con el villanciqueo propio de estas fechas. Que siempre se dice tan entrañables, ¿verdad?
Mira. Tira la abuela que venga corriendo el abuelo a cantar.
pida la abuela que venga corriendo el abuelo a cantarle villancico y a tocar con el pandero.
Mira, mira qué bonito, mira, 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 mira.
Ole, ole, que vienen los pastores. Ole, con ole, llegó la Navidad. Ole, ole, ya vienen los pastores. Ole, con ole, llegó la Navidad.
Bueno, ahora sí os parece a
mucho
partir
mejor
de los
estos villancicos que la, ¿eh? Que la columna de Sostres, que no estoy nada de acuerdo con ella. Me siento egocéntrico. ¿No? Estos villancicos preciosos.
¡Hombre! Hombre, Jauregui,
hombre, es que estoy un poco cansado de que se me insulte por decir que me gustaría reformar la Constitución, que es una obviedad. Egocéntrico,
pero con
celón,
quién,
traidor.
¿Con quién lo harías y con qué propósito?
Contigo no.
No, ya, y entonces conmigo no, con el de al lado tampoco.
Con el propósito de mejorar este país y...
No, pero bueno, aparte...
No, no vamos a discutir más sobre eso porque yo comprendo que ya la gente está harta y además los villancicos son mucho mejores.
Que no desaparezca. Nadie lo ha discutido.
Que no desaparezca el espíritu de la Navidad.
Oye, déjame decir una cosa para que...
Es que debe... ¿Tú crees en Dios, Jauregui, hijo?
Sí.
Bueno, menos mal, algo tienes bueno.
Bueno, muchas gracias por perdonarme la vida. En estos temas, además, no se debe entrar nunca. No se debe entrar.
Bueno, entonces...
Oye, ¿puedo decir una cosa?
Claro.
¿Puedo saludar?
Sí.
Mira, quiero saludar...
A la Constitución.
A Pedro Cuartango. Y a mis compañeros Pedro. Del mundo. Y los quiero saludar porque están siendo sometidos a las iniquidades de un juez, siento mucho decirlo así, que se llama Arturo Zamarriego, que ha decidido de pronto que los periodistas no podemos investigar donde deberemos investigar. Los compañeros del mundo, es la verdad, y creo que hay que decirlo, aquí no estamos nadie del mundo, han descubierto un gran tema.
Explica futbolistas, ¿no?
Es el tema de los defraudaciones, presuntas defraudaciones a Hacienda de grandes astros del fútbol, y resulta que no pueden publicarlo, porque una firma de abogados ha dicho que no, que sea... Se basan en fuentes ilegales. Oiga, si los periodistas tuviésemos que fijarnos en las fuentes a la hora de publicar las cosas, porque todas las fuentes siempre son de todo reportaje e investigación, son siempre sospechosas, entonces no publicaríamos nada. Me parece intolerable. Este juez, que además ya tiene justa fama detrás de sí, me parece que este señor no puede seguir dictaminando lo que se puede publicar o no. Así que un abrazo a mis compañeros que están demostrando muchísimo coraje.
Bueno, y hoy, además de esto, a lo que me sumo, hoy a partir de las 10 de la mañana vamos a hablar de este informe PISA, ¿no? ¿Usted es profesor en Valladolid y tiene alumnos más listos que usted, que es profesor en Huelva? ¿O usted es profesor en Cedeira y resulta que sus niños son la bomba mucho más que los de Alicante? ¿O que los de Ciudad Real? ¿O que los de Santa Cruz de Tenerife?
O igual es que el conjunto de profesores de Valladolid lo hace mejor que el conjunto de profesores de no sé dónde. Igual no es que los niños sean más listos, igual es que en algunas comunidades se hacen mejor las cosas que en otras. Uh-huh. Esto puede ser también.
¿Verdad? Puede ser.
Por ejemplo, ha ganado Castilla-La Mancha, ha ganado en casi
Castilla
todo.
León. ¿No?
En Castilla León, perdón, en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias.
Pero lleva tres años bueno, ganando, ¿eh?
Pues señal que las cosas se deben hacer bien.
Distinto.
Claro, hay datos también que no son políticamente correctos, ¿eh? También bueno. Depende un poco, fijaros que las zonas costeras tienen más inmigración que otras y eso también tiene que ver en los informes PISA, también tiene que ver.
También es probable. Sí.
También eso no, tiene, todo tiene. Lo que pasa es que eso, claro, bueno, en fin, es un tema especial por otro lado.
Que desentrañando las tripas del estudio pues se pueden llegar a más conclusiones. Pero en todo caso, es digno de elogio que Castilla-León, 3 años seguidos, lidere este informe. Algo están haciendo bien.
Exacto, ¿sabes? Es que yo creo que el determinismo y las cuestiones sociológicas, pues está bien que se tengan en cuenta, pero aquí lo que hay que destacar y felicitar es el trabajo de unos maestros que seguramente se lo toman muy en serio y hacen bien su trabajo y tienen sus frutos. Entonces hay que felicitar al esfuerzo, no solo fiarlo al determinismo.
Bien, pues chicos, que me alegro mucho de saludaros. Soy un gran seguidor de todos vosotros. Hacéis una radio estupenda. Lo he pasado muy mal estos 2 días sin poder...
Eso te iba a decir yo, Carlos. Bueno. Que
nosotros... ¿Has escuchado villancicos? Que siguen
siendo
más grandes.
No.
2 días de vacaciones.
No te ponían villancicos.
No, oía de fondo el Maitines y Gregoriano y tal, pero no podía. Aquello era una cripta...
húmeda, ¿no? Húmeda.
Cripta de descanso, que se le llama. Y bueno, salir de allí era imposible. Hasta el CNI, bueno, ha venido el CNI, que mi amigo Félix Sarroldán me ha enviado un comando... Y han negociado con los seminaristas y me han dejado salir. Pero vamos, lo que yo he pasado, eso para mí se queda, ¿eh? Para mí se queda. Ahora, de momento, lo que hago es irme al Corte Inglés.
Hablando de niños, ¿no?